Y siempre nosotros tenemos protagonistas, y en este caso vamos a hablar con otro de los protagonistas, porque ayer vimos trabajos que están a punto de culminar, por lo menos en el Palacio de los Deportes de la capital tucumana, y hablamos de Freddy Toscano, que es el secretario de Obras Públicas, legislador electo, por supuesto, por el PJS, y lo tenemos en línea para charlar. Freddy, ¿cómo le va? Buen día. Gustavo Massa lo saluda. ¿Cómo anda?
¿Cómo está, Gustavo? Buen día. Un saludo a los chicos del piso y a la audiencia.
Freddy, ¿a cuánto estamos de que se reinaugure el Palacio de los Deportes? Eso por un lado. Y por otro, ¿cuáles son las obras que se han hecho de refacción?
Bueno, a días, el día 28 de septiembre, el intendente va a dejar oficialmente inaugurado el Palacio de los Deportes. Bueno, el palacio, un edificio y un palacio hecho en la década del 70, que pasó muchas vicisitudes a lo largo de distintas gestiones municipales. Nosotros teníamos la idea de elaborar, bueno, una ampliación, un cerramiento, otros proyectos que generaban más dinero, no teníamos, entonces decidimos hacer una restauración de lo existente. Y lo que se hizo es cambiar todo el techo, que prácticamente había desaparecido por el paso del tiempo, por chapas que ya no servían o que se habían volado por los distintos vientos, cambiar toda esa cubierta que tenía de madera abajo de la chapa, cambiar todo lo que son las estructuras portantes que estaban bastante en mal estado, cambiar todo el sistema de agua, cloaca por nuevo, recuperar baños, vestuario, camarines, hacer el piso, que se va a hacer un piso flotante hoy, de todo lo que era, bueno, la parte de lo que era la cancha de básquet, que hoy va a ser un polimodal en el sentido que se va a poder jugar al básquet, al vóley, se va a poder hacer patín, bueno, distintas actividades deportivas, además de espectáculos, porque se armó todo, se reacondicionó toda la parte del escenario, de las butacas que están en muy mal estado se sacaron, se han modernizado, se ha cambiado todo el sistema lumínico, ahí teníamos reflectores y algunos reflectores a lámpara, algunos reflectores a sodio, hemos cambiado todo por el RGB, un sistema el LED moderno, que inclusive puede hacer cambio de luces, sirve para muchos espectáculos, y además hoy consumimos menos luz que antes, porque bueno, antes obviamente el sodio y todo lo que eran los factores consumen mucho más luz. Es que bueno, la verdad que fue una recuperación importante, integral, de todo lo existente, de todo lo que había, cambió el piso lateral de acceso, se generó condiciones de accesibilidad para personas que tengan alguna discapacidad motriz o que estén en silla de ruedas para que puedan acceder. Antes la silla de ruedas no podía subir solo sin ayuda a acceder a lo que es el Palacio de los Deportes, ahora ya puede hacerlo. Así que bueno, con fondos propios hemos podido encarar esta recuperación y restauración de lo existente y dejarla ya en condiciones de uso a partir del 28 de septiembre.
¿Eso se va a concesionar o lo va a manejar el municipio, Freddy?
Mira, nosotros teníamos idea de hacer, así como hicimos con el Rosita Ávila, nuestro teatro, que ayer cumplió 7 años. La idea era hacer una unidad de gestión que lo administre. Pero bueno, ya será una tarea de la próxima administración municipal, que va a asumir dentro de un mes, y ellos serán los que verán cuál es el destino. Por ahora está apto para hacer todo tipo de actividades deportivas, está apto para hacer espectáculos. La idea era no solo practicar deportes, sino también que sea un centro gratuito para todos los artistas tucumanos que quieran mostrar su arte, para hacer lo que nosotros hicimos con los emprendedores, generarles condiciones para que puedan vender sus productos. Bueno, hay muchas cosas que se podrían hacer, pero ya será, digamos, una tarea de la próxima gestión. Ten en cuenta que muy cerquita de ahí también funciona la pista de ciclismo, que también hemos acondicionado y hemos inaugurado, que ya no había en San Miguel de Tucumán, no hay en Tucumán, una es la única que hay y que tiene competencias nacionales, así que se complementan muy bien el Palacio del Deporte con la pista de ciclismo, y bueno, será una política de Estado que tendrá que implementar la próxima gestión y ver qué idea tiene sobre cómo gestionar el Palacio y la pista de ciclismo.
Freddy, el Palacio de los Deportes, ¿capacidad para cuántas personas tiene hoy por hoy?
Hola.
Sí, ¿me escucha Freddy ahí? Bueno, parece que lo estamos perdiendo. ¿Me escucha Freddy?
Hola, ahí sí te escucho. Sí.
Bueno, Freddy te preguntaba, digo, ¿capacidad para cuántas personas tiene Palacio de los Deportes?
Tenían para 5.000, siguen teniendo para 5.000 personas. Bueno, obviamente muchas de las butacas, estos butacones de cemento que se conocían, ya estaban en mal estado, con los fierros salidos, en forma peligrosa. Ya se sacó todo eso, se recondicionó nuevo. Así que nuevamente tiene una capacidad para 5.000 personas en Palacio de los Deportes. Y que la verdad que quedó hermoso, muy muy lindo. Y bueno, y listo para empezar a ser usado por los tucumanos, para el deporte, para el arte, para la cultura, para emprendedores, para muchísimas actividades que se pueden hacer. Y que te decía que se complementa porque ahí mismo está la pista de ciclismo, que es la primera que hay en Tucumán y que tiene muchas competencias nacionales agendadas en este año y los próximos años. Así que en la unidad de gestión y quien administrará seguramente lo decidirá la próxima gestión municipal.
Freddy, quiero preguntarte por la obra de calle 9 de Julio. ¿Se va a terminar hasta General Paz? ¿No se va a terminar? ¿Qué es lo que va a suceder? Porque decían que en la gestión de ustedes la terminarían o va a quedar para la próxima gestión. Te había escuchado porque vi algunos caños de desagües que estaban ahí y que tendrían que terminarlo para llegar directamente al troncal que está en Avenida Roca. Contame un poco cómo están trabajando con eso.
Mira, hemos tomado, y especialmente una decisión política del presidente Germán Alfaro, todo lo que sea de largo plazo, como por ejemplo las licitaciones de semáforo, alumbrado, residuos, que podríamos haberlo hecho, decidimos no hacerlo, entendiendo que habría que ver que la próxima gestión, bueno, tome una decisión de cómo quiere continuar con eso. Ajá. Y también con el tema de la semipeatonal, si la empezábamos era una obra de 90 días y iba a pasar esta gestión. Y a su vez, bueno, no, en un momento, hace 10 días, cuando terminamos la semipeatonal del 9 de julio, hasta la calle Piedras, fue el proceso inflacionario este que hubo, la devaluación, hay cosas que se habían quedado sin precio, hay cosas como los puntos lumínicos que son LED, y que son importados y que no estaban entrando en la República Argentina, entonces estos imprevistos podrían haber hecho que sea más larga, así que hemos dejado para que la próxima gestión también determine. Para mí es una política de Estado municipal asertiva, que ayuda al comercio, generó riqueza, modernizó, e innovó nuevamente en la ciudad. Eso tendría que llegar hasta General Paz, y obviamente el desagüe, que es muy necesario por la general, por la 9 de julio, que no había, que ya en estas cuadras están los caños enterrados, hay que seguir llevándolo hasta la Avenida Roca. El desagüe iba a terminar, era una obra de 5 meses, tendría que haber terminado ya de por diciembre, enero, uh-huh, quizás, pero bueno, son decisiones que ya tomará la próxima gestión, porque no alcanzan los tiempos para que en esta gestión podamos empezar y terminar esas obras.
Uh-huh. Estamos hablando con Freddy Toscano, secretario de Obras Públicas del municipio de San Miguel de Tucumán, aquí en la Mañana del Plata. Freddy, ¿se pasan al bloque peronista? Pregunto porque me dijeron no. Muchas cosas que dicen que el PJS se va al peronismo. Aquí,
contundentemente no, nosotros somos un partido, el Partido por la Justicia Social, no hemos consolidado en la provincia. Tenemos en varios municipios concejales, tenemos legisladores por las 3 secciones electorales, tenemos un senador nacional. Hay más de 153.000 vecinos de San Miguel de Tucumán que han votado a Beatriz Ávila y que nos pusieron el rol de opositor. Ese rol vamos a cumplir. Nosotros queremos que a la próxima intendenta le vaya bien. Si le va bien a la gestión, le va a ir bien a San Miguel de Tucumán, que en definitiva es por lo que trabajamos. Pero vamos a cuidar que eso suceda desde nuestro rol de opositor, que es el rol que nos dio la ciudadanía. Vamos a integrar bloques a partir del Partido por la Justicia Social, tanto en el Consejo Deliberante como en la legislatura. Ya tiene nuestra senadora un bloque, un mini bloque en el Senado como Partido por la Justicia Social. Así que nosotros vamos a trabajar para consolidar nuestro partido a nivel provincial, en todos los consejos deliberantes, en la legislatura, y en la capital vamos a ayudar en lo que tengamos que ayudar, vamos a marcar lo que tengamos que marcar, pero sobre todo vamos a ser la voz de esos 153.000 vecinos que votaron por Beatriz Ávila.
Freddy, ¿qué pasó con las elecciones que no se pudo ganar, que no se pudo retener la intendencia, después no se pudo ganar en diputados? ¿Qué pasó? Primero, pongo en punto, digo, ¿los traicionó el radicalismo? ¿La gente no los acompañó? ¿Cuál sucedió? ¿Qué es lo que ha sucedido en este momento, no?
Mira, son elecciones distintas, tanto las provinciales como las nacionales, ya se habló mucho, creo que en la provincial condiciona mucho nuestro régimen electoral y clientelar que tenemos, en la nacional fueron otros los resultados, la gente decidió. Yo lo que creo que lo importante es que hay que escuchar lo que el vecino dice, el voto es sagrado, la democracia consagró intendentes, legisladores, concejales, en las PASO también consagró quiénes son nuestros candidatos a presidente. Hay que respetar, hay que escuchar, hay que aprender de lo que la gente nos dice, hay que leer los mensajes, somos cargo, nosotros nos hacemos cargo del rol, te repito, que nos da la ciudadanía. No estamos disconformes con la elección de la capital. Veí este fin de semana el intendente de Rosario y las dos candidatas mujeres en la capital tienen más votos que el intendente mismo de Rosario. Son muchas voluntades las que decidieron. En lo personal, más allá que las elecciones se ganan por un voto o dos, claramente nosotros sentimos que prácticamente hubo un empate en San Miguel de Tucumán, porque así se lee cuando la diferencia es por un punto o menos, hay 3.000, 4.000 votos de diferencia. Aceptamos la decisión del vecino y, bueno, trabajaremos del rol, repito, que nos ha dado. No hay, al voto popular no hay mucho, o sea, no hay nada para objetarle ni para cuestionar. Las elecciones se dieron, el vecino decidió, votó, y bueno, hay que hacerse cargo de eso nada más y trabajar en consonancia. Nosotros aceptamos la voluntad popular.
Dijiste la otra vez que los subsidios del transporte público son turbios. ¿Por qué?
Porque primero se tiene que subsidiar al usuario. Yo prefiero entre darle dinero a ETAP, porque acá hay que dejar claro, el dinero va a ETAP, o sea, de la nación a la provincia, de la provincia a ETAP, y de ETAP la distribuye a las distintas líneas de colectivo. Ahí sí te digo, es el problema más importante de dinero por comisiones bancarias, no más por transferencias. Ya ahí perdemos dinero. Pero después, somos un estado bobo, porque invertimos muchísimos millones de dinero en empresas que no tenemos control de lo que pasa con el dinero. ¿Por qué no se pone un director del Estado en cada una de las líneas de colectivo? Porque es lo que correspondería. Vos no le darías tu dinero a alguien sin tener control y que cada vez te pida más y no te explique qué hizo con ese dinero. ¿Hay otra forma de ayudar y a la empresa de colectivo? Sí. ¿Por qué no subsidiamos a todos los jubilados, a todos los docentes, a todos los empleos de comercio público, a todos los empleos públicos, a como hoy hacemos también con el boleto estudiantil? Bueno, es una forma de subsidiar en forma directa al usuario y que también le llega de alguna forma a la empresa de transporte porque le pagamos el boleto a ellos. Pero no podemos seguir dando dinero sin ningún tipo de control. ¿Bajo qué consigna o bajo qué podríamos decir objetivamente distribuye el dinero a ETAP? Esto es como lo que se puso ayer y antes de ayer en discusión de los subsidios discrecionales del gobierno de la provincia. ¿Cuál es el parámetro con el que reparte el dinero? Entonces, si no hay un parámetro para repartir el dinero, si en función del amiguismo o del conocido o de quien a mí me parezca mejor, bueno, empieza a ser discrecional y los fondos de todos los tucumanos no pueden ser discrecionales o estar a la voluntad de un funcionario, deben ser claros. Entonces nosotros no podemos seguir dándole plata a empresas que dicen que hace 10 años o 20 o 30, no sé cuántos años tenés vos, amigo, pero vos tenés razón de haber escuchado que están las empresas quebradas. Pero nadie deja las empresas quebradas. Sí, yo, todos los empresarios que conozco que le van mal, cierran sus empresas. Yo he visto cerrar, no sé, desde Guazú, el supermercado de Guazú, para esta época, que está hablando de 30 años atrás, limpito. Vi cerrar muchísimas empresas porque no funcionaban, o porque no cerraban el número, o porque no habían sido rentables. La única empresa que después de 30 años veo que dicen que no es rentable, que están quebrados, y 30 años después siguen funcionando, son los empresarios colectivos y cada vez tienen más empresas. ¿Cómo hace vos si tenés una empresa fundida para poner otra? Porque cada vez compran más líneas de colectivo, entonces acá alguien nos está mintiendo. Y entonces yo prefiero subsidiar el boleto, prefiero que los jubilados viajen gratis, que los empleados públicos viajen gratis, porque en definitiva es dinero del usuario. ¿Qué dinero da el gobierno de la provincia o el gobierno nacional si no es del impuesto? Y el impuesto es de todos los argentinos, de todos los tucumanos. Entonces yo prefiero subsidiar, como hacen en muchos lugares del mundo, el transporte. Y por otro lado, y te vuelvo a hacer el paralelismo con los fondos que reparte la provincia, que ayer lo dije claramente, ya los intendentes lo van corriendo como tres veces a los intendentes de la Unión Cívica Radical. Intendentes que hace unos meses decían que ellos no se sentían discriminados y que estaban a disposición del gobierno. Ahora ya se sienten discriminados y no están a disposición del gobierno. Bueno, ahí hay dos caras de la moneda. Una por lado, intendentes que no supieron gestionar ni administrar su fondo, por eso dependen del gobierno de la provincia para pagar sueldo. Ahí hay ineficiencia de los intendentes. La misma ineficiencia que tienen estos empresarios del transporte y que quieren vivir del gobierno de la provincia, de parte de todos los tucumanos, pero sin rendir cuenta. Yo prefiero subsidiar al usuario, te repito, que va a ser el sistema más transparente. Y no puede ser que en todo el norte argentino solo Tucumán tenga estos problemas. Las empresas de colectivo de Salta no lo tienen, de Santiago, de Catamarca, de Jujuy no lo tienen y funcionan. ¿Y por qué nosotros solamente tenemos problemas? Claramente acá hay algo que no le están diciendo los tucumanos, hay un manejo que no es claro de los fondos públicos, de los fondos que son de todos los vecinos, y yo no voy a entender, y creo que ningún tucumano va a entender, que una empresa esté quebrada hace más de 30 años y el empresario siga al frente de la empresa. Y no solo que siga, sino que compre más líneas de colectivo. Se iban a llamar a licitación el año pasado unas líneas de colectivo y los empresarios mismos que están ahora se presentaban para comprarla. ¿Y cómo? Tienen plata para comprar nuevas empresas, pero no tienen...
Freddy, te agradecemos el tiempo.
Mira, yo en la legislatura, Yo en la legislatura incluso me propuse otro tema. Si no le quieren dar al usuario, no hagamos cargo de la planilla salarial. Directamente le pagamos al obrero. Porque ni siquiera sé si el dinero llega. Hace 40 días, 30 días, no aumentó el boleto diciendo que con ese dinero alcanzaba y 20 días después dicen que no le alcanza. Ya no les creo a ninguno.
Freddy, te agradecemos el tiempo para estar con nosotros. Por último, el otro día dijiste que Chala deberá priorizar los problemas del agua y cloacas. ¿Ustedes no pudieron?
No, porque depende de la SAT, eso le tienen que preguntar al gobierno de la provincia.
¿Y por qué Chala podría?
No depende de nosotros, la administración de agua y SAT. Porque es parte del mismo gobierno y porque escuché que ella dice que quiere resolver para siempre el tema de las calles. Bueno, si yo en mi casa tengo roto los caños del baño y pierden agua, nunca voy a resolver el piso del baño. Primero tengo que resolver el caño que pierde agua para después poder resolver el piso. Ajá. Esto es lo mismo con la ciudad. Si yo no... mira, ahora estoy yendo a ver las obras de gas que estamos continuando. Estoy en la calle Jujuy Magallanes, Jujuy al 2000, y está llena de agua. Bueno, yo no la puedo venir hasta acá y arreglar hasta que no me resuelvan los problemas de agua. Bueno, si hay una voluntad de resolver definitivamente todos los pozos y los hundimientos que hay en la ciudad, no es reparando la calle como se logra eso, es primero reparando y cambiando el sistema de agua y cloaca. Una vez que abajo de la calle esté sana, ahí recién me puede decir que me repara para siempre la calle. Si no, yo acá, hoy te repito, estoy en este momento en Jujuy Magallanes, primero no me puedo venir a reparar, pero si arreglo un pedacito del caño y lo reparo, en 2 o 3 meses se me va a romper en 20 metros más y se vuelve a llenar de agua y así es cíclico. Así que bueno, eso es lo que le pasa a la ciudad y eso depende del gobierno de la provincia, porque la SAD es un ente de gestión provincial y privado.
Freddy, muchas gracias. Fuerte abrazo.
Que tenga un buen día.
Freddy Toscano con nosotros en la mañana del Plata, aquí a través del 93.9.
Estamos compartiendo La Mañana del Plata.